SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Ha llegado la hora de la verdad para José Luis Ábalos y para Koldo García, a quienes la Fiscalía pide 24 y casi 20 años de prisión y que hoy mismo comparecen para que el juez decida si les envía a la cárcel. Esa posibilidad que Ábalos teme es la que parece que explica cómo el exministro, que fue también uno de los hombres más poderosos del PSOE, se haya lanzado ahora a atacar al gobierno. Con Santos Cerdán en libertad, de momento, el encarcelamiento de Ábalos conllevaría un impacto político para los socialistas justo el día en el que afrontan una derrota parlamentaria de peso. Sí, como se espera, el Congreso tumba la senda de déficit y anticipa que será prácticamente imposible aprobar unos presupuestos. El panorama se complica para el PSOE mientras el PP prevé engrasar hoy en Valencia su relación con Vox después de la investidura de Pérez Yorca, con la que quiere hacer olvidar algo que va a ser imposible de olvidar, la etapa de Mazón, que se irá cubierto de versiones, de enredos y de mentiras.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Vamos a empezar pues por la situación de Ábalos, que ayer se puso a arremeter contra el gobierno en un cambio radical de estrategia. Y eso, Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Eso se debe a que tanto él como Koldo García afrontan la posibilidad real de que esta noche duerman en la cárcel.
Existe temor. Se me pretende intimidar para que confiese, dice Ábalos a la SER con esta vistilla de cautelares. Recalca que en todo momento ha estado a disposición de la justicia, niega riesgo de fuga por su arraigo y ausencia de patrimonio o dinero visible u oculto que no ha sido detectado por la UCO. Insiste en su inocencia y denuncia indefensión porque no ha podido acceder a todo el sumario de las mascarillas por el que ha sido procesado. Koldo, como Ábalos, también denunciará la nulidad de las actuaciones e indefensión en el procedimiento. El fiscal reclamó esta vistilla para revisar las cautelares que ya tienen impuestas ante la cercanía del juicio oral por la pieza de las mascarillas y las elevadas penas de hasta 24 años de prisión y multas millonarias para el exministro. Las acusaciones lideradas por el PP piden su ingreso en la cárcel. El fiscal puede pedir, Ángels, prisión o prisión eludible con una fianza que asegure las responsabilidades civiles. Una fianza que los procesados dicen que no pueden pagar. El fiscal también puede pedir mayor frecuencia en sus comparecencias ante el juzgado.
Campos, hasta luego.
Hasta ahora.
Eso será hoy en el Supremo. De momento, ayer en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno pidió al PSOE que le envíe todos los pagos que hizo este partido, el Partido Socialista, en metálico entre 2017 y 2024. Es, por tanto, el primer paso que da este magistrado para investigar el sistema de liquidaciones de Ferraz y el supuesto descuadre después de los pagos a Ábalos y a Koldo.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Con este panorama y con la posibilidad real de que Ábalos sea encarcelado es cuando asistimos al giro de su estrategia.
Hace unos días publicó El Español que Pedro Sánchez se había reunido en secreto con Arnaldo Otegi para conseguir el apoyo de Bildu a la moción de censura por la que él, en 2018, por la que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Eso lo ha negado Pedro Sánchez, lo ha negado Arnaldo Otegi, y en la SER llamamos a Ábalos cuando esto se publicó para preguntarle. Ábalos dijo que él no sabía nada de aquello. Ayer, sin embargo, el exministro tuiteó: solo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales y es que esa entrevista existió.
Luego sugirió que personas sin derecho a ello usan la vivienda asignada para Yolanda Díaz, que la había llamado previamente Golfo. Y estos cambios han desconcertado al PSOE. Ana Fernández Vila.
Buenos días. Los socialistas defienden que no temen lo que pueda decir Ábalos porque no tienen nada que esconder, pero admiten, eso sí, gran desconcierto por este cambio de estrategia, por sus ataques a Sánchez y Yolanda Díaz. La propia Montero reconocía ayer su extrañeza.
Me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos.
En el PSOE se resisten a interpretar a Ábalos, aunque algunas fuentes sí achacan su comportamiento a que está trastornado y nervioso, dicen, por su posible entrada en prisión. Otras creen que puede estar tratando de ganarse a la fiscalía o al juez, haciendo ver que está dispuesto a disparar contra el gobierno. En lo que todos coinciden en el PSOE es en tratar de desacreditarle, en dejar claro que todo lo que puede decir son mentiras, dicen, mientras se esfuerzan además por minimizar el golpe que puede suponer para el partido la imagen de su entrada en la cárcel, sobre todo si no renuncia antes a su escaño.
Si sin Ábalos y sin si Junts se abstiene en una votación, los bloques entre derecha e izquierda en el Congreso empatarían. Bueno, todo esto además en el día en que en el Parlamento vota la senda de déficit, que es la base para elaborar las cuentas, y que todo apunta a que el Gobierno no va a ser capaz de aprobar. De hecho, el Ejecutivo asume ya que hoy tendrá esa derrota por los votos en contra de PP, Vox y Junts o la abstención de Podemos.
Eso mientras, como les decía, PP y Vox se preparan para que la investidura de hoy de Juan Fran Pérez Yorga consagre una nueva relación entre ambos partidos en la que hemos ido viendo cómo Vox ponía las condiciones.
No hay, o aseguran que no hay, un acuerdo cerrado, por tanto hoy no veremos un papel. Vox dice que escuchará el discurso de investidura y que si Pérez Yorga incorpora lo que el partido de Abascal le ha ido pidiendo, pues le acabarán dando su apoyo. Y el hecho es que aquí en Valencia se da por hecho esta mañana que Pérez Yorga va a tener los apoyos para convertirse en el nuevo presidente.
Feijóo, que no va a estar hoy en Valencia en la investidura de Pérez Yorga, cree que hoy podrá pasar página de mazón. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Está el PP dando por sentado que hoy pasa una página. Dicen en Génova, este jueves finiquitamos un problema político. Llega la paz a Valencia, mientras el Partido Socialista está a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, si Ábalos va a la cárcel. Desde la sala de máquinas al puente de mando, todo el Partido Popular cree que Pérez Yorga lo tiene hecho y que mazón queda en el pasado. Tan convencidos están que ya ni se preocupan por los nuevos vaivenes en la singladura del expresidente el día de la dana. No le hemos dedicado ni un minuto, aseguran, ni tampoco se desvelan por las zancadillas que le pueda poner Vox al nuevo candidato. El equipo de Feijóo ha avisado las líneas maestras del discurso de investidura y concluye que no se aleja de los postulados del actual PP. Esperan que sirva para contentar a Abascal y los suyos, un optimismo que tratan de rebajar desde Vox, donde recuerdan de forma amenazante, Pérez Yorga sabe lo que tiene que decir por la cuenta que le trae.
Otra cosa es la investigación sobre la dana, que sigue. La jueza de Catarroja ya tiene la foto del reservado, la foto y las medidas que ocupa ese reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana, y la factura sin desglosar. Dos menús concertados por un valor total de 165 euros. De si en las peores horas, mientras dice que tenía el teléfono en la mochila y que iba sin escoltas, fue andando al palau o le llevó en coche Mariuel Vilaplana.
Ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio, desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando. Entonces esto es un asunto que es que no lo termino de comprender, un interés que en un asunto que más parece de sálvame que de otra cosa, ¿no?
Donde se le empieza a abrir un problema serio al PP es en Almería, donde detuvieron al presidente y al vicepresidente de la Diputación. La UCO ha encontrado un sobre con 7.200 euros, que en teoría era para el expresidente provincial. Lo encontraron en la despensa de su hermana, Almería. Javier Romero, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Dinero en efectivo, gran cantidad de documentos, incluso armas. Lo que la UCO encontró en los registros el pasado 18 de noviembre, 75 bolsas de evidencias. En concreto, la UCO localizó 7.260 euros en el domicilio de la hermana de Javier García, expresidente provincial. Junto a ese dinero, que estaba en el interior de una caja fuerte situada en una despensa, apareció un papel manuscrito en tinta roja que rezaba: este dinero es de Javier Aureliano. Llama también la atención en casa de García el hallazgo de una escultura de Antonio López, pero sobre todo lo demás, resulta especialmente llamativo para la Guardia Civil el hallazgo de armas, una pistola en el domicilio de Fernando Jiménez, es vicepresidente, y cinco escopetas intervenidas a Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines. En su informe, la Guardia Civil explica cómo la investigación ha puesto de manifiesto la aparente existencia de una dinámica de funcionamiento instaurada en la Diputación que habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos. En este informe de 438 páginas, la UCO considera que hay indicios y pruebas racionales de criminalidad.
Y la página judicial se completa con la investigación que tanto tiempo después el juez Peinado mantiene contra Begoña Gómez.
El juez ha echado del caso a Manos Limpias, que fue quien presentó la primera denuncia a partir, lo recordarán, de recortes publicados en medios. No han presentado justificación de haber pagado los 3.000 euros de fianza. Eso cuando el abogado de este pseudosindicato lo ha dejado porque se ha dado cuenta ahora de que Manos Limpias usa este caso con fines políticos.
Vamos con las novedades sobre el Supremo, la sentencia del fiscal general y las actividades de algunos de los magistrados.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Uno de los cinco jueces del Supremo que condenó al fiscal general del Estado codirigió la tesis del abogado que ha representado en el juicio Alberto González Amador, al novio de Isabel Díaz Ayuso. Es una información que adelantó el diario.es y que explica que este magistrado, Antonio del Moral, aparece incluso en los agradecimientos del letrado.
Y eso pocas horas después de que hayamos conocido que este magistrado y también otros dos de los que condenaron a Álvaro García Ortiz participaron en unos cursos que organizó el Colegio de Abogados de Madrid. Este colegio es una de las entidades Iglesias, que estaba en la causa y que de hecho pedía 4 años de cárcel para el fiscal general. Fue el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, quien en esos cursos del Colegio de Abogados de Madrid hizo este comentario jocoso.
Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal.
Concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal. La izquierda pide explicaciones, Podemos cree que esto es corrupción directamente, Esquerra planea un cambio en la ley y esto decía el portavoz socialista Pachi López.
Cuando una noticia llama tanto la atención y genera tantas sospechas, lo que se necesita es una explicación y espero que estos 3 magistrados nos expliquen por qué, porque si no nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia.
El gobierno, de hecho, incide en un hecho realmente llamativo. Hoy se cumple una semana desde que conocimos el fallo, pero seguimos sin saber qué dice la sentencia. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pese al debate que ha generado el adelanto del fallo y las presiones para conocer la sentencia, en el Supremo mantienen los tiempos, niegan que el proceso esté siendo diferente al que se sigue en los casos en los que no se consigue la unanimidad del tribunal. Las fuentes consultadas aseguran que es complicado conocer los argumentos de la condena a Álvaro García Ortiz antes del puente de diciembre, casi 3 semanas después de que se hiciera pública esta decisión inédita de inhabilitar al fiscal general. El ponente, Andrés Martínez Arrieta, ultima la sentencia y cuando la tenga la tendrán que revisar los 4 colegas que han apoyado junto a él la decisión. Después hay que dar traslado a las 2 magistradas para que hagan el voto particular y tendrán para redactarlo el mismo tiempo que ha tenido la sentencia. Lo que les lleve ese voto particular determinará la fecha definitiva.
Seguimos en el abierto, Pedro. Gracias.
Hasta luego.
Entrevista del rey emérito en la televisión francesa, donde está de promoción de su libro. Dice Juan Carlos que no se arrepiente de nada de lo que hizo. María Manjabacas.
No se arrepiente y espera que los españoles comprendan lo que hizo. Ese sería el titular de la entrevista que ha concedido a la televisión pública francesa desde Abu Dhabi. Con un no tajante, responde cuando el periodista le pregunta: ¿se arrepiente? ¿Tiene remordimientos?
¿Mais vous avez des regrets?
Non.
¿Y des remords?
Non, je tâche de ne pas les avoir.
Si c'était à refaire, vous feriez plus attention?
Oui, naturellement.
Y remata diciendo que si lo volviera a hacer, lo haría con más cuidado, naturalmente. En relación con los escándalos financieros y amorosos, dice que todo está resuelto, que todo ha terminado, que está tranquilo, admite que ha descuidado a su familia y espera que los españoles comprendan lo que hizo.
Moi, j'ai servi l'Espagne.
He servido a España y a los españoles. A veces no he prestado atención a la familia y espero que me perdonen y que los españoles comprendan todo lo que he hecho.
Sobre sus planes de vuelta a España, de momento dice está bien en Abu Dhabi. Dentro de unos años, asegura, dependerá de la situación y dependerá también del momento.
Donald Trump ha acusado a Joe Biden de haber provocado indirectamente el ataque contra 2 soldados en Washington que están heridos de gravedad.
El presunto terrorista es un refugiado afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
he was flown in by the Biden administration in September 2021.
Le ha echado la culpa a su predecesor, a Joe Biden, por haber dejado a este individuo entrar en el país cuando su administración repatrió a miles de estadounidenses y a cientos de afganos cuando Estados Unidos abandonó Afganistán después del auge de los talibanes.
Venezuela ha cumplido su amenaza y esta noche ha revocado la concesión de vuelo de varias aerolíneas a las que acusa de sumarse a las acciones terroristas de Estados Unidos. Eso incluye a Iberia, además de otras como TAP, Avianca o LATAM. Son las compañías que suspendieron sus vuelos con Caracas ante la advertencia de Washington de que la situación podía complicarse.
Y entre los sonidos, aquí en nuestro país, en España, este como ayer, en el pleno del Parlamento Andaluz, se debatía sobre la sanidad pública. Una de las mujeres afectadas por la crisis de los cribados de cáncer de mama, que estaba entre el público, se llama Anabel, alzó la voz, ahora lo escucharán, para que pudiera llegar a escuchar al presidente de la Junta, Juanma Moreno. De lejos, pero se entiende bien su desgarro. Me has arruinado, Juanma, y te voté, le dice, me has arruinado la vida, estoy muerta en vida, dame la cara, le dijo.
Y también de las últimas horas, el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para que los salarios de los funcionarios suban un 11% desde ahora y hasta 2028. Estefanía Salvatierra.
Los empleados públicos verán cómo su nómina se revaloriza hasta un 11% de aquí a 2028. El acuerdo alcanzado entre el gobierno y los sindicatos recoge un alza del 2,5% para este año, para 2025. Probablemente se cobre en diciembre con efecto retroactivo desde el pasado enero. Para 2026, la subida salarial será del 1,5%, al que podrá añadirse medio punto más en función del IPC. En 2027, el incremento será del 4,5% y del 2% para 2028. Pero hay más. Francisco Lama, de CESIF.
Con la firma de este acuerdo, pues se van a impulsar medidas en promoción interna, en materia de igualdad, como la aplicación de las 35 horas y como el teletrabajo.
El acuerdo alcanzado ayer, pasadas las 10 de la noche, cuenta, al menos de momento, solo con el apoyo de UGT y CESIF. Comisiones Obreras no ha dado el visto bueno a un texto que se firmará este jueves en el Ministerio de Función Pública.
Además, en Hong Kong ascienden a 55 ya los muertos en el incendio de varios edificios residenciales que más de 20 horas después siguen ardiendo. Hay cientos de heridos y desaparecidos. Las autoridades investigan las causas. Han detenido a 3 personas de la empresa de renovación de los inmuebles por posible homicidio imprudente.
Y de la gala de los premios Ondas de anoche en Barcelona, destacar la defensa del periodismo frente a la mentira como idea que defendieron muchos de los premiados en sus discursos de agradecimiento y también este llamamiento de Gemma Nierga.
Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Tony, Mónica, Isaías, Alejandra. Bueno, yo tengo un sueño, que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed, porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.